Aquí está la lección de 30 segundos sobre lo que las leyendas saben. Nunca practicar nunchakus en una habitación llena de gente. Nunca comas con seguridad antes de un viaje por carretera. Siempre quítate la camisa antes de que te quiten la camisa. No atiendas una llamada cerca de una piscina. Y no olvide que ahorrar no es invertir. Las leyendas no solo dicen que invierten en fondos mutuos. Las inversiones en fondos mutuos están sujetas a riesgos de mercado. Lea atentamente todos los documentos relacionados con el esquema. Hemos estado sentados en un tema importante desde hace varios días es la caída de la economía china o el debilitamiento de China. Si has estado siguiendo los medios de comunicación internacionales, en particular los medios financieros y económicos internacionales, habrás visto muchos escritos sobre este y la impresión se ha ido acumulando. Sé que mucha gente dice, oh, esto debe ser solo propaganda occidental. Pero hay que recordar que las economías occidentales están muy conectadas con la economía china y dependen en gran medida de ella. Relación simbiótica allí. Así que no es como si el mundo occidental, el mundo capitalista occidental esperara al declive de la economía china. De hecho, podrían beneficiarse de ello. Miren lo que está pasando en China. Lo que está sucediendo en China es que la economía china seguramente se ha desacelerado. La economía china había crecido constantemente por encima de 5.5% entre, digamos, 2010 y 2019, que es el año prepandémico. Desde entonces, ha estado luchando si ves los últimos tres años en 2022 la economía china creció un 3%. 2023 creció un 5.2%. Aunque hay muchas dudas y escepticismo sobre qué tan genuina es esa tasa de crecimiento, y a medida que avancemos, les explicaré con más detalle por qué existe este escepticismo. Ahora parece que el crecimiento chino no va a ser superior a 4 por parte del gobierno chino. Le gusta establecer objetivos. Entonces dicen 5 y lo que sucede es que todos los gobiernos locales reciben sus objetivos en las provincias. Y los lugares, y las autoridades locales, al intentar alcanzar estos objetivos, tratan de impulsar la actividad económica, lo que a menudo conduce a un aumento forzado de la actividad económica. Piden plata prestada. Esa plata se va acumulando y el resultado de eso es deuda, 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 deuda. Lo he dicho 6 veces porque China está hasta el cuello de deudas, China. La relación deuda/PIB de China en este momento es de 300 y si los chinos tienen que volver a hacerlo. Impulsar su crecimiento económico y mantenerlo en un 4 o 5%, lo cual es un gran avance para una economía que ya vale más de 18 billones de dólares. Por lo tanto, el 45% consistentemente será mucho crecimiento. Pero si siguen impulsando eso pidiendo prestado, invirtiendo. Luego, su relación deuda/PIB en los próximos 10 años aumentaría de 400 a 450 a 500 que serán insostenibles para China. Esa es la crisis. Los chinos están en el otro gran hecho sobre China y compartiré con ustedes un montón de artículos. De hecho, con la descripción de este episodio, verás un montón de artículos enumerados. Puedes ir a ellos, muchos de ellos son de la dotación Carnegie. Algunos del Wall Street Journal, otros de otras publicaciones y dos del Financial Times escritos por Rochir Sharma. En realidad, en uno de esos artículos de Rochir Sharma, encontramos información valiosa, una de cada artículo. Una es que los chinos lleguen a este punto en un futuro cercano en el futuro previsible. Puede renunciar a la idea de convertirse en una economía más grande que la de Estados Unidos como una fantasía hasta hace unos años. Todo el mundo parecía creer que los chinos supera a Estados Unidos en el tamaño de su economía y esto sucederá no solo en nuestras vidas, pero probablemente en nuestra juventud y en nuestra mediana edad, sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos, es poco probable que eso suceda porque, como señala Rochir en su 10 Tendencias para 2024 es su artículo anual que la economía china PIB había subido 76% del PIB estadounidense en 2021 76% y a esa tasa de crecimiento porque hubo un crecimiento. Diferencia entre China y Estados Unidos no iba tan rápido. Los chinos podrían haber tenido la oportunidad de superar a Estados Unidos. Pero sucedieron dos cosas. Una, el crecimiento económico estadounidense repuntó. Eso es algo por lo que la gente no le da crédito a Joe Biden ni siquiera en Estados Unidos. Pero el crecimiento económico estadounidense se aceleró y al mismo tiempo, el crecimiento económico chino disminuyó. En 2021, China representaba el 76% del PIB de Estados Unidos, pero hoy en día representan el 65%. Dadas las tasas de crecimiento actuales, es posible que la brecha entre ambos países se siga reduciendo. Dado el punto de partida de la economía estadounidense en comparación con la economía china, es poco probable que esta brecha se reduzca y es más probable que aumente. Además, los chinos tendrán que competir ahora. Tendrán que seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo en el pasado: pedir prestado, fomentar el endeudamiento e invertir. Esto es lo que ha estado sucediendo y seguirá sucediendo, aunque estas son áreas de economía complejas. No sé mucho, pero estoy tratando de entender. Estoy tratando de entender a las personas inteligentes que me están ayudando y luego obtener esa sabiduría. Estoy tratando de simplificarlo aún más para usted. Ahora, si nos fijamos en la inversión. Por cada dólar de inversión, estas son normas globales por cada dólar de inversión. Necesitas $3 de consumo, ¿verdad? Porque si estás invirtiendo, estás produciendo. Si no estás produciendo, no estás invirtiendo $1 para producir. $1 en bienes hasta ahora para justificar cada dólar de inversión. Deberías tener $3 de el consumo, que es la norma mundial en las economías modernas, también. Así es como funcionan las economías modernas en China. Ese nivel de consumo es muy bajo. Es solo 1-3 dólares, por lo que por cada dólar invertido su propio consumo es solo $1.30. Lo que eso significa es que el resto de la producción que tienen a través de esta inversión tienen que vender en todo el mundo y si no lo logran, están en problemas. Eso es lo que ha estado sucediendo. Últimamente, la economía estadounidense se ha recuperado de muchas otras economías, Polonia, México y, sobre todo, India. Todos han mejorado y están invirtiendo en sus propias economías. Los niveles de inversión están aumentando en todas partes al mismo tiempo. Porque la economía china no está creciendo. Los inversores extranjeros se están mudando de China ante la situación en la que la economía no crece. En segundo lugar, hay una gran cantidad de sospechas sobre la forma en que Xi Jinping está dirigiendo su gobierno. En tercer lugar, las acciones de Xi Jinping en materia de economía política se han vuelto muy impredecibles. Vea cómo cuando persiguió a sus principales empresarios top mundialmente famosos. Emprendedores como Jack Ma o cómo demolió su sector EdTech. Eso no es algo que guste a los inversores extranjeros. De hecho, en 2023, por primera vez desde que comenzó el boom chino, los flujos netos de IED de China se han convertido en negativo. Ese es un punto muy importante. Ahora te lo dije, y esto es un siglo XXI. Principio, por cada dólar de inversión se necesitan $3 de consumo. China solo tiene 1-3. Así que eso crea una brecha ahora. Puedes mirar, puedes verlo de una manera diferente. La forma diferente de ver esto es que China hasta 2021 representó el 18% del PIB mundial. De hecho, habían alcanzado ese número antes de eso. Eso es casi una quinta parte del PIB mundial al mismo tiempo. Solo tenían 13 del consumo mundial. Así que los 5 restantes contabilizaron, quiero decir, se llenaron con exportaciones. Pero también esa es la inversión que vino de China. Endeudamiento 13 del consumo mundial. 18 del PIB mundial, pero lo que es más importante, 32 de la inversión global. Así que los chinos tenían un exceso de deuda y también un exceso de inversión. Si nos fijamos en las inversiones en general en las economías modernas, la inversión representa alrededor del 25% del PIB en el caso de la India. Por ejemplo, mi colega TCA Sarath Rajaven, nuestro editor de economía, me dice que la proporción de la India es de aproximadamente 29%. En general, las economías modernas tienen alrededor de 25% en el caso de China. Siempre ha sido más de 40 en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, no ha caído por debajo de 40 en este momento. Es alrededor del 42 al 44%. Ahí es donde está flotando en los últimos años y en 201.011 que lo alcanzó, alcanzó el máximo de 47. Entonces, esa economía depende mucho más de las inversiones y si estas disminuyen, la economía se verá afectada. 1. Porque la IED es ahora negativa neta. La inversión está disminuyendo porque la gente no confía en seguir invirtiendo en China y hay otras opciones disponibles. Tienen opciones disponibles. Ellos tienen Vietnam al lado de China. Tienen a Indonesia. Tienen a la India, por supuesto. Luego tienen a Polonia. Tienen a México, México. De hecho, ha sido el mayor beneficiario de la IED sale de China. Así que los chinos están atrapados en esta situación. Demasiada inversión, demasiada deuda, muy poco crecimiento económico. Y esa es una trampa de la que es muy difícil salir. ¿Cómo podemos listar los problemas que enfrentan los chinos? Te dije que la próxima vez, la deuda se multiplica por 6 o tal vez se eleva a la sexta potencia porque es un flagelo terrible. La deuda es mala para un individuo, una empresa, para cualquiera. Demasiadas deudas pueden ser un asesino. Así que en el caso de China, la mayoría de sus problemas actuales provienen de la deuda. La deuda ha entrado porque ha habido presión para impulsar el crecimiento, haya o no demanda. Porque el Partido Comunista Chino también quiere demostrar que está creciendo rápidamente y ha tenido el objetivo político de hacer que su economía sea más grande que la de Estados Unidos. Esa ha sido la competencia. Por el momento, esa competencia está perdida. Y no hay indicios concretos de que los chinos vayan a alcanzar a Estados Unidos en un futuro cercano. De hecho, Estados Unidos en este momento está retirando cualquier cosa que se pueda decir sobre el sistema estadounidense. Así que los problemas chinos, solo los estoy enumerando para ustedes. 1. Las deudas en propiedad han salido mal. Hay demasiadas deudas en la propiedad que han salido mal. De las 100 compañías de bienes raíces más grandes de China, y es que China tiene compañías de bienes raíces gigantes. No creo que haya alguna empresa de bienes raíces en India que aparezca en las 100 empresas más grandes de China, porque son enormes. Las compañías de bienes raíces de la India suelen estar limitadas a algunas ciudades o a una o dos ciudades. Pero las empresas inmobiliarias de la India no son multiciudades ni multiestados. No están presentes en todo el país ni en la costa, ni en varias ciudades de negocios o nuevos desarrollos. Son más pequeños, locales. En el caso de China son grandes. De las 100 empresas más grandes allí, 50 ya han fallado en sus pagos. 50 han incumplido su deuda en el extranjero. De estas 50 de las 100 compañías de bienes raíces más grandes que han fallado, las 5 más grandes juntas han incumplido en 266 mil millones de su deuda en el extranjero. 266 mil millones no es poca cosa. Y estos son solo 5 de los constructores más grandes de China. Les dije que 50 de los 100 más grandes han incumplido. Así que los 45 restantes también representarán bastante, pero solo les doy la cifra de los 5 primeros. Eso se fue al garete. Hubo muchos esfuerzos para tratar de revivirlo. Sus dueños, algunas de las personas más importantes, fueron arrestados por delitos menores. El gobierno también intentó hacer algo. Por ejemplo, lograron que el regulador se encargara de la compañía de seguros de Evergrande. Pero al final, nada funcionó. Y hace apenas un par de semanas, el 29 de enero, un tribunal de Hong Kong ordenó la clausura y liquidación de Evergrande. Eso es lo que le ha ocurrido al sector inmobiliario de China. Así que uno de los mayores problemas es la deuda en la propiedad. Ahora bien, como hay deuda en la propiedad, también hay deuda en los gobiernos locales. ¿Cómo funciona? Les dije hace un rato que los chinos. El Partido Comunista dice que necesitamos un crecimiento del 5%. Por lo tanto, cada gobierno local también debe contribuir a ese crecimiento. Es como tener objetivos de crecimiento o cuotas. Todo el mundo tiene objetivos de crecimiento, incluso el personal de marketing y ventas. En algunas organizaciones, también se les puede exigir a los periodistas que cumplan con ciertos objetivos de crecimiento, como la cantidad de personas que leerán su historia o verán su video. Por lo tanto, los objetivos de crecimiento no son insalubres. Pero cuando eres el gobierno, eres el gran gobierno, el gobierno propiedad del partido, le das metas a tus gobiernos locales que también son propiedad del partido, entonces todos tienen que contentar al jefe. ¿Cómo logran estos gobiernos locales ese crecimiento? Ahora, estos gobiernos locales piden dinero prestado porque tienen que impulsar el crecimiento. Cuando hacen estos préstamos, ¿cómo esperan pagarlos? Esperan pagar estos préstamos vendiendo tierras ya que el partido y el Estado son dueños de las mismas. Para que puedan subastar ese terreno y pagar su deuda. Cuánto valor puedan obtener subastando esa tierra dependerá de lo bien que sea el crecimiento económico de calidad genuina. Ese es un problema. Y segundo, ¿qué tan buenos son los precios de los bienes raíces? Porque si los precios de los bienes raíces siguen siendo altos, entonces estos gobiernos locales obtendrán más valor al vender esta tierra. Si los precios de los bienes raíces se desploman, entonces obtienen muy poco valor. Entonces, lo que sucede en el proceso es que todo el mundo deja de pagar su deuda. En primer lugar, los constructores ya han prevendido estas casas. En este punto, las estimaciones nos dicen, y estas son estimaciones de reputados economistas de cupones de China, las estimaciones son que hay en este momento más de 20 millones de unidades, es decir, más de 2 millones de rupias de casas, 2 millones de rupias de pisos. Más de 2 millones de rupias de unidades de casas prevendidas sin terminar y retrasadas. Lo que significa es que la gente ha pagado por estas casas, han puesto su garantía y también han tomado préstamos para pagarlas. Ahora, los compradores que han pedido préstamos a bancos o instituciones, muchos de ellos han dejado de pagar sus cuotas mensuales semis porque no ven que estas casas estén listas para que ellos las ocupen. Por otro lado, los constructores vendieron estas casas por adelantado y pidieron prestado dinero, como se ve en Noida y Greater Noida. Esa es la zona en la que la Corte Suprema y el gobierno de India están interviniendo para ayudar a los compradores de viviendas a obtener las casas por las que ya han pagado. Pero estos son solos, pero la escala de este problema, digamos alrededor de Delhi, tal vez unos pocos miles de apartamentos. En otras partes del país, puede haber alrededor de 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 millones, 100,000 o incluso 500,000 de apartamentos afectados. Estoy exagerando, no puede ser 500,000 en la India. En China hay 20 millones de apartamentos similares. Entonces, los compradores de estos apartamentos dejan de pagar sus deudas a los bancos. El comprador del apartamento también deja de pagar más cuotas al constructor. El constructor que ya ha recibido el dinero inicial y la garantía del comprador, lo ha invertido o en algunos casos, lo ha robado. Necesitan más dinero ahora para completar estos proyectos. Para completar estos proyectos, ¿de dónde saldrá el dinero? El dinero provendrá de préstamos de los mismos bancos e instituciones. Los mismos bancos e instituciones ya no confían en el constructor o promotor porque sus compradores no están cumpliendo con los pagos. Así que los bancos se niegan a pagarle al constructor y así es como el constructor se va a pique. Y como el constructor quiebra, no puede pagar la deuda que había adquirido con los bancos. Los bancos en la sombra, las instituciones financieras, por lo que también se van a pique. Entonces, en India tuvimos este problema en el que los bancos tenían deudas incobrables y los prestatarios se declaraban en bancarrota y no podían pagar sus deudas. Arvind Subramanian, nuestro entonces principal asesor económico, se refirió al problema de la doble hoja de balance de la India. Lo que está pasando en China ahora mismo, y para simplificarlo, es el problema de los tres balances en China. Y ese es el mayor peso en la economía de China en este momento. Luego tienes otros problemas. Te hablé sobre las deudas en el sector inmobiliario, desde los constructores hasta los compradores y los bancos. Número 2. La deuda en los gobiernos locales. Eso también te lo dije. Número 3. Baja confianza en los hogares. Ahora las familias no tienen la confianza para pedir prestado más y comprar. También está relacionado con la demografía de China, de la que hablaré más adelante, ya que China está teniendo muy pocos hijos. Por lo tanto, China está incorporando a muy pocos jóvenes a su fuerza laboral. Y las familias no están teniendo más hijos. Estas son familias de segunda generación con un solo hijo en China. Y no son tan optimistas sobre el futuro que van a pedir prestado. Solo cuando la gente es optimista se endeudará e invertirá. No de otra manera. De lo contrario, están cobrando para sus pensiones. A continuación, están las tensiones geopolíticas. Eso es algo que Xi Jinping se ha buscado por sí mismo porque creo que le gusta hacerlo. Así que se ha metido en problemas con Estados Unidos por Taiwán y con todos sus vecinos, Japón, Filipinas y demás. Lo más importante es que también ha abierto frentes con India, así que hay tensiones geopolíticas en todas partes. Luego, por supuesto, la disminución de la tasa de natalidad. Está disminuyendo mucho más rápido de lo que nadie había imaginado. Y luego la productividad total de los factores de China. Ahora bien, no permítanme explicarles esto. Puedes buscarlo en Google. Pero míralo como productividad. Eso está disminuyendo rápidamente. Así que entre las décadas de 1980 y 1990, en las décadas de 1980 y 1990, los años de auge de China osciló entre 3, 1 y 3, 5. Supuestamente muy saludable. En 1998 había llegado a 2, 8. Sigue siendo bastante robusto. Ahora, entre 2009 y 2018, ha estado disminuyendo rápidamente. Y ha llegado a 0, 7. Es decir, en declive. Entonces, la deuda de las familias, bancos y constructores, la quiebra de estos últimos, impulsada por la construcción, afecta al consumo y crecimiento local. Deuda en los gobiernos locales. Deuda a nivel nacional. Baja confianza de los hogares. Tensiones geopolíticas. Disminución de la tasa de natalidad. Y una fuerte disminución de la productividad. Así es como se define una tormenta perfecta en la economía de las superpotencias del mundo. Entonces, ¿cómo empezó parte de este problema en el sector de la construcción en China? El sector de la construcción en China estaba sobreendeudado. Todo el mundo estaba pidiendo prestado demasiado. Eso ya era conocido por el gobierno chino a nivel central. Es un gobierno muy centralizado. Se dieron a conocer en 2016, 17, 18 cuando habían visto muchos años de crecimiento. En ese momento, decidieron responderla. ¿Y cómo intenta un gobierno autoritario responder a un problema una vez que lo ha identificado? Lo hacen con un mazo. En agosto de 2020, el Partido Comunista Chino propuso su propia solución para disciplinar este mercado y controlar el exceso de préstamos y gastos mediante la política de las tres líneas rojas. Así que es importante observar cuáles eran estas tres líneas rojas. Estas tres líneas rojas eran la primera, que para cualquier constructor, sus deudas deben ser menores al 70% de sus activos. Entonces, si alguien tiene un inventario de, digamos, 100 mil millones, sus responsabilidades no pueden superar los 70 mil millones. Es decir, pedir prestado un dinero que le deben a otros. Número 2, la segunda línea roja, la relación deuda-capital tiene que estar por debajo de 100. Así que no puedes pedir prestado más que tu capital, ¿verdad? Muy apretado. Número 3, el efectivo a la deuda a corto plazo debe ser de al menos 100. Entonces, sea lo que sea una deuda a corto plazo, define la deuda a corto plazo de diferentes maneras en diferentes etapas. Entonces, en cualquier momento, debes tener más efectivo en el banco que deuda a corto plazo, lo que significa que si todos tus prestamistas a corto plazo quieren su dinero de vuelta, debes poder pagarles de inmediato. Ahora, a la mayoría de las empresas les resultaba difícil. Para entonces, las empresas ya se habían sobreapalancado. A muchas empresas les costaba cumplir con este requisito porque, de no hacerlo, se tomaban medidas punitivas. Si no cumplías con uno de los tres, específicamente el primero, y si cumplías con los otros dos criterios, podías pedir prestados 15 más. Podrías pedir prestados 15 más de tus préstamos actuales, ¿verdad? Podría subir. He cumplido con todos mis criterios. Puedo pedir prestado. Ya soy una empresa de 500 mil millones. Puedo pedir prestados otros 75 mil millones. Si no cumples una de las tres condiciones, entonces este 15 se convierte en 10. Si no podías cumplir con dos de las tres condiciones, solo podías pedir prestadas 5 más. Y si no cumplías ninguna de las tres condiciones, entonces no podías pedir prestado nada. Entonces, ¿qué fue eso? Ese fue el guión que se escribió para el problema del triple balance de China. Ahora bien, ¿qué está sucediendo como resultado? Así que volvamos a uno de los artículos de Rochir Sharma, quien afirma que el auge de China ahora está retrocediendo. Compartiré este artículo contigo. También verá una captura de pantalla en sus pantallas. El ascenso de China se está frenando y, según él, los últimos dos años han visto la mayor disminución en la participación de China en el PIB global. Les dije que en 2021, China representaba el 18% del PIB mundial. Eso es casi uno de cada cinco o casi una quinta parte. Ahora ha bajado y ha bajado bastante. Y esta es la mayor caída en la participación de China en el PIB mundial desde la era de Mao. ¿Cómo funciona? Te lo diré. Entonces, en este caso, Rochir Sharma dice que antes de 1990, la economía global y el PIB global de China eran inferiores al 2%. El de la India en este momento está cerca de 4. El de China antes de 1990 estaba por debajo de 2. En 2021 subió a 18.4. Te lo dije, casi uno de cada cinco, casi una quinta parte. Ningún otro país había subido tanto, tan rápido. En 2022, se ralentizó un poco, por lo que la participación disminuyó. 2023, un poco más. Ahora ha llegado a 17. Así, en dos años, lo que era el 18.4 del PIB mundial se ha convertido en el 17 del PIB mundial. Se trata de la mayor caída de la participación de China en el PIB mundial desde la era de Mao. Ahora bien, esto tiene muchas razones. Una es que la economía china se ha desacelerado. Pero la segunda es también que la economía de otros países importantes, el crecimiento económico ha aumentado. En primer lugar, lo más importante es que el crecimiento económico de Estados Unidos ha aumentado. Pero también otros países, México, Polonia, etcétera, etcétera. Y, lo que es más importante, el crecimiento económico de la India, también sobre una base más amplia, ha sido bastante sólido. Y así es como la participación china en el PIB mundial está disminuyendo. Entonces, ¿hacia dónde va este crecimiento? La economía mundial ha crecido después de la pandemia. Entonces, si ves la economía mundial entre 2022 y 2023, creció en 8 billones. Eso es del artículo de Richard en FT. 8 billones, es decir, a 8 billones, subió a 105 billones. Les dije que la India tiene alrededor de 4 billones, así que la India está cerca de los 4 billones más o menos. Así es como calculé, y dije generalmente 4. Pero utilicé el error de redondeo de una manera que nos convenía. Dicho esto, en 2023 la economía mundial alcanzó los 105 billones, habiendo crecido 8 billones respecto al año anterior. De estos, 45 fueron a Estados Unidos. Una vez más, nunca subestimes a Estados Unidos. De este crecimiento, 45 se destinaron a América, entre los que también se incluye la India. La tasa de crecimiento potencial real de China, si leo todo en los medios internacionales, incluso de los entusiastas de China, o si veo lo que Martin Wolf le dice a Fareed Zakaria en su programa GPS. De hecho, te compartiré el enlace de ese tuit que tiene esta información. Clip de Martín. Lobo hablando. Si ves todo eso, nadie imagina que la economía china pueda crecer ahora a más de 2.5. Richard también nos dice que en términos de dólares nominales, la economía china va a disminuir. Ya ha disminuido en 2023, por primera vez desde la devaluación de la moneda china. Renminbi en 1994. Y hoy en día, como China es un país especial, mientras el resto del mundo lucha contra la inflación, China ha experimentado deflación. Eso se debe a la economía dirigida del tipo que han seguido. Debido a que China ha experimentado deflación y una caída en el mercado inmobiliario, esperar un crecimiento en esta situación es muy difícil. Y cuando la IED neta se vuelve negativa, esperar un crecimiento es muy difícil. Y él dice, Richard dice, y cito sus palabras, que casi no importa lo que haga así, es probable que la participación de su país en la economía global disminuya en un futuro cercano. Ahora es un mundo post-China. Ahora, para concluir, te llevaré de vuelta a un editorial publicado en un sitio web chino muy respetado y promercado llamado Caixin. En este editorial, que se publicó el 25 de diciembre del año pasado, se destacó la postura reformista del sitio. Hace apenas 6 semanas, un día antes del 130 aniversario del nacimiento de Mao Zedong, Caixin publicó un editorial en el que señaló todos los problemas, dificultades y crisis que enfrenta la economía china. Y dijeron, y es una línea muy atrevida, y si eres lo suficientemente astuto, entenderás por qué la llamo así. Esa línea dijo que solo se pueden corregir las políticas inapropiadas a tiempo si uno se aferra a buscar la verdad en los hechos. A las pocas horas, ese editorial desapareció. Nadie ha explicado qué pasó con ese editorial, por qué desapareció, ni se ha encontrado en ningún otro lugar. Ahora, ¿por qué dije? Es una frase astuta, porque buscar la verdad en los hechos es un dicho de la sabiduría china que Mao Zedong popularizó. En 1936, lo utilizó por primera vez y lo hizo famoso para siempre, convirtiéndolo en un dicho marxista globalmente reconocido. Entonces, Caixin utilizó ese dicho de manera efectiva para ridiculizar al gobierno chino actual, por eso no sorprende que el editorial haya sido retirado en cuestión de horas. Pero eso, de hecho, nos dice también el problema de China, el problema de la economía china. El problema proviene de la arrogancia, el exceso de endeudamiento, la sobreinversión, la falta de consumo, la falta de producción de suficientes bebés y, lo más importante, de tener un estilo de trabajo autoritario en el que todo se hace de manera centralizada. No respeta los mercados. Entonces, los chinos han sacado provecho de los mercados, pero no permiten que las fuerzas del mercado actúen, y por eso muchos inversores están abandonando China en este momento.